Nuestro famoso confinado es una de las caras más conocidas y además más queridas de la televisión, donde ha conducido muchísimos programas de gran éxito y donde triunfa sobre todo porque es una persona pues que hace todo como con mucha naturalidad, aparte de levantar la ceja, que esto ya se ha convertido en un clásico. ¿Quién no conoce a Carlos Javier Sobera Pardo? Pues yo creo que todo el mundo. Sobera, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Oye, voy a aprovechar para decirte una cosa.
Dime.
Que no hay que hacer caso nunca de Internet, porque me cambia el apellido, sí. Wikipedia.
Sí.
Yo soy Prado y me ponen Pardo, como los gatos.
Ya.
Y pues es un problema, porque a veces en algún pueblo, cuando haces algún pregón y demás,
sí,
de repente te regalan un metacrilato con tu nombre.
Sí, y qué bonito.
Javier Sobera, Pardo. Ajá. Y se te
y eres Prado.
Pega un bajón tremendo.
Oye, no te quejes que a mí Google hace unos años me puso que tenía como 74 años, no sé, una cosa. Sí, sí, me puso que había nacido en 1917, no sé, una cosa.
Para que luego digan que la tecnología, nada, la tecnología falla también.
Luego lo corrigieron, cosa que me dio mucha rabia porque, claro, todo el mundo me decía, pero qué bien te conservas. Claro, sí, yo estaba encantada. Claro,
pues tuviste suerte, porque yo intenté corregirlo desde la oficina y me lo volvieron a poner como Pardo. O sea, que hay alguien que me ve Pardo por alguna razón y no quiere que cambie.
Bueno, Carlos, ¿cómo has llevado tú este confinamiento en el que te hemos visto mucho en televisión, eh?
Que pues sepas... bien, yo confieso que me he sentado muy bien el ir una vez a la semana a Fuencarral a presentar Supervivientes, porque me mantenía como unido por un cordón umbilical a la realidad pasada, ¿no? No a la nueva normalidad, sino a la de siempre. Y era como una especie de refrigerio. Pero luego en casa hemos estado muy a gusto, ¿eh? Tranquilos, los cuatro, jugando al parchís, enfadándonos cada vez que perdía uno. O sea, actos de familia. Y me ha venido bien también para leer, para escuchar música, para ver películas antiguas que hacía tiempo que no veía. O sea, no sé, a mí hasta se me ha hecho corto.
Ya, o sea que el rey, espera, espera, que esto me interesa mucho. El rey de los concursos se cabrea muchísimo si pierde al parchís.
No, bueno, sobre todo mi hija, la pequeña, es la que más se cabrea, también te lo cuento, ¿eh? Pero sí, es que hay momentos en que las tres, mis dos hijas y mi mujer, se alían y juegan contra mí y me comen las fichas. Entonces hacen estrategia para que yo no gane y eso me pone de los nervios, Eli, de los nervios.
El lobby femenino ahí en tu casa atacando.
Sí, claro, es que estoy yo solo, pobre, ahí venido a menos, no tengo defensa, no tengo ayuda. Y te diré una cosa, de 100 partidas creo que he ganado una, no te cuento más.
Bueno, chico, afortunado en el amor, entonces, sí, ya sabes, lo que dice el refrán.
Oye, sí, hay amores que matan, añadiría yo también.
Que estábamos hablando de esto, de que has seguido con tus Supervivientes 2020. Hace pocos días, por cierto, te convertiste en tendencia en Twitter, con tu entrevista está al concursante más polémico de la edición. ¿Qué programa? Ahí sale de todo, ¿eh?
Sí, fíjate tú que cuando empezó la edición había un poco de decepción con respecto al casting, porque claro, una vez que habían estado Pantoja, Azúcar Moreno, Carlos Lozano y mucha gente conocida en la edición anterior, parecía como que se había producido un bajonazo. Y sin embargo, a nivel de contenido, de controversia, de cosas sorprendentes como el caso Avilés, esta edición ha sido mucho más rica que la anterior. O sea que nunca sabes, ¿no? La vida te sorprende y Supervivientes también. Y sí es cierto que es un programa que está al límite porque, claro, la gente pasa hambre, pasa mucho tiempo fuera de su casa, quieras que no, están también confinados a su manera, y eso hace que las emociones vayan aflorando y de vez en cuando se vayan desatando, ¿no? Y es lo que nos tiene pegados al televisor al final.
Es un programa que, por otro lado, ha tirado por el mito esto de la isla desierta, ¿eh? Yo creo que todos hemos pensado alguna vez qué bien se viviría en una isla desierta con nada, con dos o tres personas, después de ver Supervivientes. Uno se lo piensa tres veces.
Bueno, igual si es con dos o tres todavía, pero ya si son 10 o 12 es cuando se ve que nace la complicación. A mayor número de habitantes, mayor complejidad en la organización social, creo yo, ¿eh? Entonces, igual con dos, con tres, puedes llegar a vivir una experiencia idílica en una isla desierta, pero ya si son muchos, se complica la cosa, ¿eh?
Bueno, Carlos, tú eres uno de los afortunados que de vez en cuando enlazas dos o tres trabajos, todos al mismo tiempo, que dices, sí. ¡Qué envidia!
Sí,
¡qué envidia! Y yo te he seguido mucho en First Dates, donde hay unas, han salido ahí, has hecho de cupido de unas parejas, algunas realmente muy curiosas.
Sí, yo siempre digo cuando me preguntan el éxito de First Dates, ¿cuál es? Pues sin duda alguna es el casting. Vienen personas maravillosas, que algunos incluso de tan maravillosas que son, no se creen que sean de verdad, pero lo son, ¿eh? Porque es imposible escribir un guión que fuera capaz de sorprendernos tanto como nos sorprende la gente de la calle. Y yo me he encontrado con cantidad de parejas y de personas que te maravillan, te absorben. O sea, son un espectáculo en vivo y en directo, y es lo que yo creo que le da sabor y le da especialidad y profundidad al programa, ¿no?
Oye, ¿qué es lo que miras tú, Carlos, cuando te ofrecen un trabajo? ¿Qué es lo que miras para decir sí o no?
Pues mira, yo me baso mucho en las intuiciones. Bueno, también aclaremos una cosa, no siempre uno puede elegir. Yo me considero bastante afortunado porque la verdad es que tengo posibilidad de elegir, ¿no? Pero no siempre, en mi carrera me ha pasado algunas veces que, oye, te toca hacer un programa y a veces tienes suerte y es buenísimo y otras no y te lo has comido, pero forma parte un poco de tu profesión, ¿no? Pero yo me suelo llevar mucho por las intuiciones. Y rara vez fallo, ¿eh? Sobre todo cuando digo que no, rara vez fallo. Porque no lo veo, cuando no lo veo claro, yo debo tener una mente así muy de espectador medio, y cuando algo no me huele bien, no suele funcionar. Y luego tengo pálpitos, a veces con productos que me parecen arriesgados. Por ejemplo, a mí First Days me parecía arriesgado, sobre todo para mí, porque la imagen que tiene el público de mí es muy distinta, pero yo...
Sí, era un cambio de registro importante. Sí.
Hay que dar un cambio, hay que dar un giro, hay que volver a alimentar la carrera, crear otros espacios, y salió bien, ¿no? Pero en el fondo la verdad es que nunca sabes. Tú sabes tan bien como yo que uno nunca tiene ni puñetera idea de lo que va a funcionar y de lo que no.
Claro, en estos casos es muy importante creérselo. Claro, si uno no se lo cree, no se cree el formato, pues apaga y vámonos, porque lo vas a vender fatal.
Oye, efectivamente, es que además te sale vendedor fatal.
Es así. Oye, ¿cómo llevamos lo de actuar? Porque tú fundamentalmente eres actor. ¿Fuiste incluso el dueño del Teatro Reina Victoria de Madrid? Sí, sí. Lo compraste, luego lo vendiste, en fin.
Bueno, lo vendí y ahora soy inquilino, ¿eh? Ahora soy arrendatario.
Ajá.
Y pago renta mensual por tenerlo abierto. O sea, con el negocio del teatro, de producción y de exhibición sigo porque, bueno, lo llevo en la sangre. Y las actuaciones, bien. Acabé 5 y acción con Marta Azas y con Javier Veiga. Hace, pues en diciembre o noviembre, no, o igual más, que estamos en el 20, acabé. En diciembre del 18 acabé. Y ahora, en enero del 20, del 21, estreno precisamente en el Reina Victoria una función de Pepantón Gómez que se llama Asesinos Todos, con Ángel Pardo, con Elisa Matilla y con Neus Asensi, y a divertirnos otro año y pico, otros 2 años, primero en el Reina y luego de gira, que es lo más bonito, hacer gira, como los viejos rockeros, de aquí para allá.
Pues claro que sí. Oye, véngate de lo del apellido con Ángel, llámale Ángel Prado.
Oye, joder, me ha gustado lo que acabas de decir. Le voy a poner Ángel Prado en el cartel.
Y que se fastidie como te fastidias tú. Oye, alquilar un teatro debe costar un pastón.
Cuesta un pastón. Los teatros son caros, pero bueno, costaba más pagar la letra del banco cuando lo tuve que comprar. Por lo menos ahora me siento muy aliviado, ¿sabes? Porque prácticamente es la mitad lo que pago. Pero es muy caro, ¿eh? El teatro... Es muy caro la renta, pero sobre todo es muy caro mantener un teatro. Los que somos empresarios de teatro privado, que la verdad es que no contamos con las ayudas y con el presupuesto del Ministerio de Cultura, y que a veces incluso estamos un pelín desconsiderados por el Ministerio de Cultura, que nos deben ver como empresarios de la diversión y el entretenimiento, pero no culturales, sufrimos un poco. Pero bueno, yo soy recién llegado. Hay gente que lleva toda su vida sufriendo y aguanta. Así que les gustará, les gustará.
Uh-huh. ¿Y el cine? ¿Tenemos algún proyecto de cine? Porque no te vemos en la gran pantalla desde hace...
No, un mogollón de tiempo, ni en la grande ni en la pequeña. Pero yo siempre lo dije, es que sabes qué ocurre, que en este país, bueno, supongo que ocurre en muchos, pero en el nuestro ocurre mucho. Cuando te va bien, por ejemplo, en la tele como presentador, de repente es como que te borran de las listas, ¿no? Como que pierdes credibilidad como actor, y entonces les cuesta más llamarte. Alguna vez me llaman para hacer pequeñas cositas, pero casi nunca puedo, eso también es verdad. Pero todo lo que sea protagonistas y esta historia, si es que yo estoy para un protagonista, que también eso habría que discutirlo, pues eso ya desaparece, porque los supervivientes, los first days, los atrapa un millón, los 50 por 15, se terminan imponiendo y se tiene una imagen distinta de ti. Ojo, en el ámbito profesional, ¿eh? Luego el público es distinto, el público es más abierto, tiene menos prejuicio, y si estás en una función de teatro va a verte sin ningún problema, y luego ya te tiene que criticar, te critica, te tiene que alabar, te alaba, ¿no? Pero no tiene prejuicios.
Oye, Carlos, aparte de jugar al parchís estos días, mientras no trabajabas, ¿qué has estado haciendo? Quiero decir, tú eres paisano, tú eres vasco, los vascos o cocinamos o comemos, o las dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo.
Pues mira, ni una ni otra, cocinar no, porque no me gusta nada la cocina, nada, te lo juro.
Estás dejando Baracaldo por los suelos, compañero.
Sí, por los suelos, en este momento es tremendo. Y luego comer, es que justo he decidido aprovechar el confinamiento.
Sí.
Para bajar un poquito de peso, ponerme en forma, salir a hacer ejercicio, y la verdad es que, por tanto, no he comido, o sea, no he cometido ningún exceso, me he portado como un santo varón, o sea, una cosa increíble.
No me lo puedo creer.
Te lo juro.
Si todos hemos salido del confinamiento más gordos, o sea, esto
pues yo
es
no.
así.
Yo he perdido 4 kilos en el confinamiento, yo estoy encantado. Pero de verdad, encantado. O sea, necesitaba perder, y todavía tengo que perder otros 2 o 3 más. Y ahí estoy en ello, pero poco a poco, piano, piano. Fíjate, me ha costado 3 meses perder 4 kilos. O sea, tampoco creas que me he matado.
Tampoco.
Pero no me he matado, ¿no?
Carlos, ¿qué vas a hacer el resto del día? Estamos a las 11:36 de la mañana. Está pues todo el día por estrenar. A ver.
Pues ahora en cuanto colguemos, tengo que estar en una reunión vía telemática con una asociación teatral, que estamos ahí con los líos de la apertura, ya sabes que esto es un follón tremendo, y luego pues me dedicaré a pasar el día tranquila y relajadamente leyendo, y poco más, o sea, no tengo más planes hoy. A partir de la hora de comer ya tengo libre.
¿Eres de los que para las reuniones telemáticas estas se pone bien por arriba y se queda abajo en pantalón de pijama y chancla? No.
Yo me he visto, por si acaso hay un descuido digital, me he visto completamente de arriba abajo, que nunca se sabe quién te puede estar viendo. No. Yo me he visto, no de punta en blanco, porque no soy de ese estilo, pero me he visto íntegramente. Así, no dejo ni siquiera el pie desnudo, por si acaso.
Por si acaso se te ve el pie. ¿Qué pasa, que no te gustan tus pies?
Pues no los tengo muy bonitos los pies, ¿eh? No es precisamente... Los pies en general no me gustan, pero los míos en particular...
Eres de los que vas a la playa metiendo los piececitos debajo de la arena, ¿no? Arrastrando.
¿Cómo? Sí, tardo más en llegar hasta la orilla, pero no los enseño.
Oye, Carlos, que... Y cuando acabe este confinamiento te tienes que pasar un día por aquí, por el estudio, charlar de tus planes profesionales. Por cierto, ¿tú te irías a Supervivientes si te pagasen una pastilla bien? O sea, quiero decir, si te lo pagasen bien.
A mí Supervivientes es un formato que me gusta. Te voy a decir una cosa, igual, incluso sin pagarme, iría por probar la experiencia. Uh-huh. Lo que no creo es que aguantará los 3 meses.
Ya.
Porque, claro, entre que una cosa es adelgazar 3 kilos y otra es adelgazar 30, y luego, si te toca un Aviles 2, pues no sé, igual acabo como Barranco, pero desesperado. Pero bueno, pero vivir la experiencia tiene que ser bonito, ¿eh? Porque te pones un poco al límite y te da la oportunidad de conocerte un poquito mejor a ti mismo, echar de menos la civilización, esas cosas. Tiene su punto. A mí es un formato que me gusta, ¿eh?
Acabas de cometer un fallo garrafal, ¿eh? Decir que irías sin dinero. Cuidado, porque no sabemos quién está escuchando esto. Sí, y como estén los del casting del año que viene diciendo, espérate, que ponemos aquí Sobera que va de gratis.
Ahora me llama Paolo y me dice, Carlos, te he escuchado.
Exactamente, tienes que ir por allí. En fin, qué mal hago, me sale un gallego, en vez de un italiano me sale un gallego rarísimo. En fin, sí. Carlos, que muchísimas gracias por recibirnos en tu
placer,
casa.
Un beso muy gordo.
Que un beso enorme, que te siga yendo todo fenomenalmente bien. Y nada, que el año que viene, cuando vayas a Supervivientes gratis, seguiremos muy de cerca tus peripecias.
Sí, como voy gratis, entenderás que a la semana, dos semanas me marcho ya, ¿eh?
Haces bien. Un besazo, Carlos.
Un besazo.
Hasta luego.
Chao.